Sube la podcast. Oye, caserite, ya es mediodía en Chile continental. El sol está en lo más alto del cielo. Las guatas empiezan a crujir y las teteras a silbar, porque el Caseritas hace su llamada oficial. Prepárate para darlo todo. Ponte los audífonos y avisa en el WhatsApp que ya empieza Caseritas. 90 minutos de amor, música y magia. En Sube la Radio. ¡Presente!
12 con 2, Caserismo Unido, bienvenidos a otra cita diaria que tenemos aquí frente a nuestros computadores y nuestros parlantes para poder conectar, ¿no es cierto?, en esta oportunidad, no sé, con la primavera, con las elecciones gringas, y que en realidad con el jueves de amor propio, que hoy día se viene bueno porque nos visita la Pili Valencia, una vez más, como siempre lo hace el primer jueves del mes. Así es que atentes todos, porque vamos a estar hablando del autoboicot. Cuando nos autoboicoteamos, ¿cómo lo podemos hacer para poder, ¿no es cierto?, ir soltando estas usanzas más bien nocivas del autoboicot. ¿Cómo están Luchito DJ y Charlie hoy día en este día tan hermoso 5 de noviembre? Remember the 5th of November, como decía Guy Fawkes.
¿Estamos bien? Yo creo que estoy bien. No particularmente, ¿sí?, de ninguna manera, es como estoy ahí.
Sí, claro.
Me muevo, surfeo, en esa estoy.
Oye, hoy día tenemos un especial de datos caserites en esta primera media hora, les cuento el tiro, porque llegaron muchos datos caserites y dije, bueno, ¿por qué no ponerlos todos? Así es que vamos a hacer un mini especial datos caseritas, además también de nuestra K-ceritas, nuestro momento de K-pop diario. Oye, bueno, estoy invitando a gente como local K-ceritas. Así
¿cómo
es que,
invitando a gente como local que hace?
Invitando entrevistados. Hay mucha gente que puede hablar del K-pop en Chile para que puedan. Sí, es todo muy impresionante. Yo no dejo de impresionarme con todo esto de este mundo. Así es que hay muchos exponentes nacionales que van a venir en este mes y estamos ahí.
¿Pero
cerrando
cómo exponentes nacionales? ¿En qué sentido exponentes nacionales?
Nacionales, porque son personas que saben mucho. Por ejemplo, que no quiero hacer ningún spoiler.
No, que yo dije como, hay chilenos que hacen
K-pop. Pero, por ejemplo, no sé. Bueno, por ejemplo, va a venir la Chiri Clau a hablar de los doramas. Perfecto. Eso ya no puedo parar. Ayer vi el primer capítulo de A los 20, que es un dorama que está en Netflix y que está acuático igual. Pero me enganchó al toque. Ahora, los capítulos son largos. Uno está acostumbrado más al concepto gringo de que las series duren 21 a 23 minutos. Claro. Y si son largas y buenas y con mucho presupuesto y casi parecen cine, son de una hora, pues, ¿cachai? Pero si no, uno está muy puto loco. No sé si a ustedes les pasa, pero el mundo está muy rápido y estamos como que todo el rato queremos cosas rápidas o nada.
Sí, pues, tenéis demasiado a la mano otra cosa, entonces como que efectivamente, no sé, por leerte un libro es un acto de voluntad brigido en la actualidad y me está...
Sí, po.
Yo estoy hace mucho rato que no. Y
porque, de lentitud, claro.
Porque mucho... Porque algo, no sé, pues, porque llegaste a tu casa medio chato un rato y está súper fácil tener miles de estímulos a la mano del celular y es como una weá que es medio adictivo, pues, o sea, no... Bueno, ya vimos esos documentales sobre las redes sociales y todo eso, y el final son super adictivos, se quedó pegada ahí, sí, se cayó, se quedó pegada del verbo, ya ahí tú tenés que, cada vez que pase eso, tú tenés que aparecer conmigo, Charlie, porque no es justo, ¿cachai? No, yo solo, yo no, ¿por qué, cachai? Eso.
Aquí estoy, amigo, siempre presente.
Bien. Oye, Kevin, tú te veías atrapado a veces en los estímulos, más que en las redes sociales, como en los estímulos virtuales en general, más allá de...
Bueno, oye, es que era como lo que decía ayer la Bea, ¿cachai? Como de perderse mucho en TikTok, ¿cachai? Yo entré a ese mundo solamente de sapo hace un rato y es brígido, uno pasa 4 horas, ¿cachai? Y... Bueno,
oye, ¿qué les puedo decir? Que encuentro que menos mal que me quedé pegada porque justo hirvió la tetera, entonces me vine a la cocina a hacer el arrocito. Sí, porque para dejar hecho el arrocito mientras que voy al aire, y así cuando el Seba llegue, hace solamente el acompañamiento, ¿cachai?
Estábamos hablando...
La sinergia
estábamos con Charlie, claro, hablando de esta cosa adictiva de todos los estímulos virtuales, porque, por ejemplo, a mí me pasa que si yo no estoy metido en Instagram, estoy jugando ahora una cuestión como que es una mezcla entre Sudoku y Tetris. Y el otro,
¿qué es eso?
Es un juego que es una mezcla entre Sudoku y Tetris. Tenéis que armar el Tetris, pero en los cuadros del Sudoku. Entonces, ¿cachai? Y por otro lado estoy jugando uno que es una especie de Age of Empires, pero también de armar líneas de distintos colores de diamantes y cuestiones así. Pero a la vez vais pasando etapas de Age of Empires. Es como la raja, pero si tú pensáis la cantidad de tiempo que te gasta y la exposición constante a un tipo de luz que explicó alguna vez el profesor Mora en el Café con Nata cuando venía también. ¿El Café con Nata venía? No me acuerdo. Que en el fondo es como estar expuesto a la luz del sol, ¿cachai? Entonces, es como...
No secretáis melatonina, te cuesta mucho.
Claro. Entonces, como el pro y contra, claro que tenemos un montón de... También de como de ayuda a estar entretenido un rato, incluso tenemos información a través del teléfono y todo eso, como que de verdad igual podemos acceder a cosas muy buenas, pero el formato igual es dañino.
Sí.
Igual está como...
Oye, pero espérate, es que sabéis que yo no puedo dejar de pensar en el Sudoku Tetris.
Muéstrale, Lucho.
Tenéis que mostrarlo. Muestra, ¿qué es esa weá? Anda, no podéis decirlo y no tirar el dato. Dato caserita llama... de Lucho DJ de hoy.
Espérate, ¿cómo se llama el juego? Perdón. Ah, se llama Sudoku Cubo. Sudoku Cubo.
Muéstrale en la pantalla, buen Lucho.
Uno está ahí.
¿Y dónde se puede jugar eso?
En los juegos de la... ¿Cómo se llama? Play Store. Esa weá. Entonces tú estás ahí y acá abajo tenés la forma y tenés que ir armándolo en los distintos cuadros. Tenés que ir rellenando los cuadrados del Sudoku, pero haciendo Tetris.
Oye, mira, te voy a decir una cosa, tío Lucho. Wea. Esto es un juego muy de tío.
Sí, y de muy de Capricornio, topo, porque en el fondo es ordenar, todo el rato ordenar y rellenar cuestiones. Yo no estoy peleando contra unos monos. Bueno, a veces, no es que no. Pero, ¿cachai? Como que no es como el juego de ir pasando etapas. No, esto es una wea muy Capricornio, mira. Mira, tú tenés que hacer...
Oye, me gusta. Ahí. Es como un Candy Crush. Ahí está, lo veo. Ah, perfecto.
¿Cachai? Entonces, acá abajo están las figuras. Y tú tenés que... La wea que le estoy mostrando.
Un chito DJ, weón. Ese es pierdo como el equivalente al horas. Ajedrez que juegan los abuelitos en la plaza, ¿no?
Pierdo muchas horas en eso, weón.
Me encanta. Charlie, ¿tú con qué procrastinas?
TikTok o me paso leyendo Twitter. Como no puedo no desconectarme como de redes sociales. ¿Cachai? ¿Qué era lo que decía la Bea ayer, po? Que uno hace scroll y de repente veis la hora y son las 4 de la mañana y fue como, Jesucristo, no dormí. ¿Cachai?
Así tal cual.
Sí, es que son muy buenos los TikTok. Es tan poca la interacción que necesitáis, ¿cachai? No es como un juego que tenéis que estar como siempre tocando la pantalla, sino que tenéis que hacer como scroll down y sería todo, cambio fuera, perdiste 5 horas de tu vida.
Pero Charlie, oye, yo... ¿A ti te entretienen esos TikTok donde la gente está haciendo como una escena de algo raro, como no sé,
no,
como
es, como no, como vergüenza
como está regañando al novio por el teléfono? Oh, no. Porque siempre me está, no sé, la wea que sea, pero hay alguien como haciendo la mímica.
Hay muchos mundos de TikTok, de hecho, ayer las caseritas en Twitter decían, pues, está el Witch Talk, por ejemplo, que son como de brujas. ¿Cachai? Entonces te dan como datos, como colectar como agua de luna, ¿cachai? Todas esas cosas. Hay otros que son como de deporte. Entonces hay muchos tipos de TikTok, ¿cachai? No. El algoritmo que tienen es tan bueno que dependiendo de las cosas que tú vas viendo, las que te soltáis, te generan una página de inicio. Y es como, Jesucristo, esta cuestión me conoce mejor que mi mamá.
Esto es acabo mundo. Esto es acabo mundo. Listo, se acaba el
bueno,
mundo.
De hecho, ayer me escribió mi amiga Rose, de que está en Australia, que escucha en diferido el Caseritas, y me dijo, no te metas nunca a TikTok, no puedo salir.
Uno
de TikTok.
Sale.
Sí, po. No me decía, lo que vamos a hacer es que yo te voy a ir mandando las cosas que yo creo que te van a interesar, pero no te metas tú, me decía.
Te juro que no me pasa nada con TikTok, me he metido y es como, oh, me aburrí.
Es que, ¿sabes qué? Yo lo comparo con lo que me pasó a mí con Instagram, que yo a Instagram no entré a la primera, sino que le di un tiempo, fue como, no me gustó, y después volví y ahí enganché, ¿cachai?
Ya.
Siento que puede ser algo así. Porque con TikTok también me pasó lo mismo. Como la primera fue como, no entiendo qué está pasando, qué sucede, ¿no? Y después volví. Fue como, ya listo, sería todo, muchas gracias. Cerramos por
adiós para siempre. Ay, no sé. Oye, nosotros aquí ya estamos con la situación... Espérenme. la situación, voy a abrir mi micrófono.
Ya.
Por fin ya estoy con la situación, momento. cambio de piel, como dice la Denise Rosenthal. El tema de computadora.
Estás de verdad que estamos en ese.
Sí, no, pero es que sabes que me escribió otra caserita, la P.
La P.
Y me escribió en un...
Sí. La P.
Yo tengo un dato de una... Sí, pues, me dijo, yo tengo un dato de una persona que viene, mira tu computador y te dice, mira, lo que tú necesitas cambiar es,
el, no sé,
la tarjeta de Steam o la tarjeta de, no sé. Entonces, haz eso, y eso es lo que yo quiero hacer. Así es que ya pero, estoy hablando con la
persona. Pero, ¿de cuánto, desde cuándo tienes ese equipo?
Chuta, desde que nació Bruno, quizá, o un poco antes.
Ah, pero 5 años. Ah, no, entonces igual todavía es modificable, pues, porque
sí,
un
sí,
equipo...
Igual, hace... años tecnológicos, sí. Igual es un poco harto, ¿cachai? Estoy como en la que más...
Sí, pues. Y me lo compré usado.
Ah, vale. Eso hay que cachar desde cuándo sí. existe esa tarjeta madre.
Sí, pues.
Porque desde ahí es como tú cachai que van cambiando, entonces hay tarjetas que quedan obsoletas para ciertas tecnologías nuevas. Pero para jugar el Sudoku Tetris está bueno.
Está bueno. Oye, pero ¿saben qué, caserites? A ver, todos tenemos un querer ser de abuelo, de tío, de qué hacemos, ¿ah? El de Lucho DJ y el Sudoku Tetris, los invito a todos a que nos manden cuál es su querer ser, de tío. ¿En qué pierde el tiempo, ah? Hashtag caseritas, porque a lo mejor podemos entre todos compartir procrastinación. A lo mejor, ¿quién sabe quién se va a ver iluminado por el Tetris Sudoku? A lo mejor estáis cambiándole la vida a alguien, a una persona muy aburrida que tenía que hacer cola, no tengo idea. Todo puede ser, así que compartamos los datos porque esto me parece muy dato del caserita. Además que tenemos nuestro especial a la vuelta a la canción de datos caserites. Mientras tanto, quiero leer algunos mensajes que nos llegaron, como siempre, saludos del Caserismo Unido. Dice aquí, hola Isi, Luchito y Charlie, aquí una caserita de podcast de Valparaíso que les escucha hace poco más de 2 años y medio. Primera vez que les escribo porque hoy es mi día especial. Estoy de cumple, cólale. Esto lo mandó ayer, así que estuve de cumpleaños ayer, pero la celebramos hoy día. Dice, quería escuchar mi autosaludo de caserita fanática que está tremendamente agradecida de la comunidad que se ha formado este año a través de los chats, tanto como el club de lectura y el de los otakus. Primera vez que siento pertenecer a un grupo real de contención y respeto. Hay gente muy bacán con diferentes historias y a la vez tan cercanas. La semana pasada la Wiri tuvo a su bebé hermosa, amigas que están full crianza, otras buscando pega, enfrentándose a las dificultades del sistema patriarcal y así un montón de obstáculos propios de la vida que se hace mucho más llevadera con la compañía del Caserismo Unido. Gracias Isi por no dejar este bello proyecto, los TKM con todo mi corazón. Se despide Cintia, una escorpiona con luna en cáncer, full sensible, dice. Qué difícil tener tanta agua. No, pero está bien, aquí nosotros pura agua en esta casa. Y tenemos una historia con las Spice que tengo que decir, nos han llegado muy buenas historias con las Spice, por favor síganlas mandando, porque me encanta cómo en todas las historias se junta quiénes éramos cuando éramos niñas y las escuchábamos y quiénes somos hoy día. Un poco eso es lo que cuenta el siguiente email, que dice: hola Isi, Luchito y Charlie, mi historia con las Spice Girls se remonta a sus inicios, cuando mis amigas del colegio y yo teníamos entre 12 y 13 años y justamente éramos 5. La Fran Polo Rubia era Emma, la Marce era Mel C, la Val era Jerry, yo era Jerry, yo era Victoria por lo seria, y mi querida Fatme era la Mel B por ser la deportista del grupo. De verdad nos creíamos en el cuento en serio, cantábamos sus canciones y bailábamos. A veces llevábamos la radio o el Discman para escuchar sus canciones, era súper bacán. Con los años fuimos creciendo, salimos del colegio y nos fuimos separando y quedamos 4. Seguimos siendo amigas y nos manteníamos en contacto cuando entramos a la U a diferentes carreras. Los años pasaron y seguimos siendo amigas, pero en el año 2011 una de ellas se fue al cielo después de una dura batalla contra el cáncer. Apenas teníamos 27 años cuando eso pasó, y desde que ella se fue, la amistad de las otras 3 que quedamos sufrió un quiebre para siempre. Después de muchos años, recién estoy tomando bien algunas cosas y situaciones que me recuerdan a mi amiga. Ahora lo hago sin que duela tanto y pensando en que fueron momentos inolvidables que tengo que atesorar en mi corazón y en mi mente. Y es por esto que el Spice Siempre tiene un significado tan especial para mí. Gracias por ser un grupo de apaño y contención maravilloso, y eso también va para mis caseritas de la quinta región, que siempre están ahí para todo. Besitos, besitos, chau chau, Caro Orellana. Oye, y esta historia de la Caro está acuática, porque siento que un poco nos pasa a todas con las Spice Girls. Las Spice es una música que escuchábamos con amigas, es una música que escuchábamos en grupo, y todas nos identificábamos con alguna, de repente peleábamos, nadie quería ser Mel B porque era la negra, y en esa época los afrochilenos, sí, po,
estoy hablando de una weá que es real. Nadie quería hacerme el bipo. Oye, pero sí, la verdad, qué con excepción de mi amiga Isadora. La Isa quería hacerme el bi siempre. Le gustaba porque tenía un piercing en la lengua, ¿se acuerdan? Weón, pero si era otro Chile. En 1997, toda la comunidad afrochilena no quiero decir que no existía, pero era muy, 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 muy escasa. Entonces, no nos identificábamos con Mel Vipo. Bueno, habían algunas más abiertas de mente que se identificaban con el aro en la lengua, el pelo loco, ¿cachai? Así es que eso. Charlie dice, puta, yo igual no estoy en el target, claro, de las Spice, no las cacho nada. Sí, po, no estáis en el... Es que por eso está el K-pop también, po. Ah, por eso que hoy día, este mes, estamos haciendo las Spice y el K-pop, porque yo creo que en el K-pop como concepto hay mucho de esa época, de las Spice, de los Backstreet Boys, ¿cachai? Sí. De las boy band.
Sí, claro que sí, pues como de generar un personaje con cada actitud y estética, porque siempre estaba como el rudo, o la, caché, pero como en hombre y mujer siempre se replicaban como esos prototipos, y que también está pasando caleta en el K-pop ahora, pues, o sea, efectivamente se agarraron como de esa... del producto boy band.
De ese modelo.
Claro, que es súper bueno en realidad.
Imagínate que a mí una caserita me contó que en algunas bandas de K-pop, que yo creo que deben ser la mayoría, son 5 integrantes, entonces los discos te los podéis comprar en 5 discos distintos porque tienen distintas portadas y distintos artes dependiendo del cantante, buenísimo, que está destacado en la carátula, ¿cachai? Buenísimo. Entonces, ese nivel de compromiso con tu producto... Yo siempre lo voy a admirar. Y además, siento que también está relacionado con las Spice. O sea, imagínate comprarte el Spice World, pero que tiene la portada de tu Spice que te identifica. ¡Weón! ¡Bacán! Pues, ¿cachai? Hay que saber hacer el negocio. Pues como que fueron un paso más allá. Así es que lo encuentro bacán. Lo encuentro muy, muy, muy bacán. Y aguanta todas las Mel B chilenas que sé que... Yo me quedé una vez con el Mel B, pues, porque nadie quería ser. Y tuve que ser porque estábamos organizando, ya lo voy a contar el día, lo voy a contar cuando llegue el día en que escuchemos esa canción, ya. Porque hice una presentación en vivo.
Es muy heavy el concepto, pero habla mucho del Chile que fuimos, pues, porque es verdad lo que decís tú, sino que suena hoy, 2020, después de todo lo que hemos hablado nosotros, ¿cachai? Sobre la sobre las diversidades y todo lo que es ahora pensamos. Claro, escuchar que nadie quería ser la negra es súper fuerte, la negra, así pues. Como porque obvio que en ese tiempo se decía así, ¿cachai? Como...
Y bueno, estamos hablando del año en que Pinochet estuvo preso en Londres, claro. ¿Cachai? Onda, era otro mundo, era otro
qué
Chile,
heavy,
¿cachai?
¿Cómo éramos? Bueno, o sea, sí, estaba pensando como muchas formas de catalogar diferencias que habían. Como...
Pero ojo, que yo no sé si hay racismo de parte de los niños al decir no quiero ser Mel B, porque no pasaba eso, tiene que ver con que... No me siento representada, pues, ¿cachai? Como lo que siempre dice la Pau Molina, tenemos que buscar gente que sean referentes para uno. Y uno cuando es chica, tú estás ahí todo el rato, yo soy esa. ¿Cuál princesa de Disney eres, por ejemplo? También siempre es un tema, pues, ¿cachai? Pero entonces, sí, no sé, sí, yo siento que obviamente es un tema más profundo, pero que tiene que ver con el verse a uno mismo. Por eso es importante, por ejemplo, Dora la Exploradora es latina. ¿Cachai? ¿Cuántos niños latinos en Estados Unidos que siempre estuvieron viendo que los protagonistas eran los rubios de ojos azules? Claro. ¿Cachai? Y es la raja que tenía Dora la Exploradora y la veis que es una niña latina que está tratando de hablar en inglés y todo, te sentís representada, pues, ¿cachai? Entonces, obviamente, subyace ahí un tema de que, ¿cómo? No, claro, de un tema de raza, pero también es un tema de representación, ¿cachai? Entonces, bueno. No sé, me acuerdo cuando te tocaba hacer la Power Ranger amarilla también, ¿cachai?
Ah, ya, que era oriental. El
era oriental, pero era menos difícil que apuntar allá a eso, ¿cachai? Pero siempre todas querían ser Kimberly. Además, porque referentes femeninos en la tele, en los habían pocos, siempre uno por banda. Pitufina era una huevona nomás, pues, ¿cachai? Entonces no podía yo optar a ser otra Pitufina, porque si había una, ¿cachai?
Es verdad.
Después había una Pitufina mala, ¿se acuerdan? Cuando que era la Pitufina con el pelo negro. Ahí me pongo a enojarme. Me empiezo a enojar que la Pitufina con el pelo negro era la mala. Ay, pero es que de verdad, muy poca representatividad para las mujeres y los monos cuando éramos chicos.
Pensando ahora que decía eso, pienso como en las películas Disney donde la mujer es o frágil o la bruja.
Tipo, eso.
Es muy frágil y necesita que alguien venga y que la cuide o la. Y la otra mujer es la malvada. Casi nunca es el malvado como el gran malvado, sino que el malvado es como, o sea, aparte de los hombres malos son como súbditos.
Son siempre
medio...
tontos, además, sí. ¿Cachao?
El súbdito del malo es
siempre muy... son como cómicos.
Sí, y eso... Sí, oye, qué heavy, porque se vienen un montón de imágenes de las distintas cosas que vimos cuando chicos ahora...
Con excepción de Jafar. Oye, Jafar, a mí Jafar me daba miedo, de chica igual.
¿Cuál era Jafar? ¿De cuál era?
Jafar es el malo de Aladín. Ah. El problema del malo de Jafar es que, bueno, tiene superpoderes y todo, como magia, pero el problema del malo de Jafar es que podría ser cualquier persona, ¿cachai? Como que su maldad estaba como en sus modos, no sé, como queriendo poder, ¿cachai? Bueno, es un tema largo y mira, ya son casi las 12:30, pero espero que se entienda lo que quisimos decir sí. con la representación y que nadie quería ser Mel B. Ustedes saben que este no es un programa racista. Así es que vamos a escuchar ahora una de las canciones, porque no solamente tenemos la de los dos discos tan conocidos, vamos a escuchar ahora Holler, una canción en la que ya Jerry había partido, un poco porque la historia de la cara orellana también tiene que ver con eso, con que las Spice seguían siendo las Spice sin Jerry, pero nada, pues todo cambió. ¿Qué puede decir? Es como el Caseritas mismo. Esto es Holler, Spice Girls, aquí en Sube la Radio.
Scream my name, yeah, yeah.
Como una comunidad, era necesario encontrarnos una casa, y esa es mi casa, pero también es la aplicación de Sube la Radio. ¿Ya la descargaste? Desde hoy la encuentras en la App Store y también en Google Play. Información y contención para la comunidad subeliana, a la que no le faltará música, entretención y nuevos contenidos para acompañarte durante el día. Si estamos en vivo, te avisamos. Si tu podcast ya salió del horno, también te notificaremos por ahí. Descubre una nueva forma de encontrarnos, baja la app y sube la voz. Oye, vamos con un mini especial dato caserite de hoy. Dice aquí, Isis, Charlie, Lucho DJ, les saluda Cami, una caserita relativamente nueva, pero muy caserite. Les cuento que soy terapeuta y con toda la pandemia me vi obligada a reinventarme, lo cual me hizo muy bien. Les diré que los estaba escuchando hablar del Cyber Day y tengo una promo en mi emprendimiento de alfombras olfativas. ¿Ah? Todo el caserismo que es fanático de los cachupines, atención, porque dice aquí, son juguetes cognitivos, son hechos con material reciclado y mucho amor, son una creación que nació en pandemia y por amor a los animales. Tengo dos perritos rescatados. Nos deja su Instagram y que estamos ya compartiendo ahí. Yo les voy a decir al tiro cómo se llama para que vayan a ver estas alfombras olfativas que hace nuestra caserita. Es Inti-y-quilla. Claramente se llama así en honor a sus cachupines. Tienen un descuento del Cyber Day que me imagino terminó ayer, pero no importa porque ustedes lo que tienen que hacer ahí es ir a conocer el emprendimiento de una caserite que está reinventándose, y como siempre eso es lo que nos convoca, como hablamos ayer con la contadora. Tenemos otro dato caserita, dice aquí, hola Isi, Lucho y Charlie, les escribo para invocar al Caserismo Unido. Participo como voluntaria en una hermosa familia que se llama Corporación de Ayuda al Niño y Adolescente Diabético, que tiene sede en Concepción. Es sin fines de lucro, obviamente, y hacemos educación en diabetes, contención y red de apoyo para muchos niños y sus familias de muchas ciudades en el centro de Chile. Y bueno, la pandemia QL nos ha pegado fuerte a todos, incluidos nosotros como agrupación, y aquí es donde el caserismo nos puede ayudar. En noviembre viene el mes de la diabetes. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Lanzamos una campaña de cooperación, así es que si pueden participar a través de un bono de cooperación transfiriendo la cuenta de la foto que vamos a mostrar, y que si no la alcanzan a ver porque están escuchando esto en el futuro, recuerden ir a nuestro Instagram, @somoscaseritas, y ahí está todo lo que salía aquí al aire. Dice, también se pueden inscribir como socios colaboradores con un aporte mensual libre. Estamos con toda la energía trabajando para que podamos seguir fortaleciendo redes y educando en diabetes a todas las niñas y familias que lo necesiten. Mi amor, apaga el arroz. ¿Está listo? Ya, perdón. Dice, estamos con toda la energía trabajando para que podamos seguir fortaleciendo redes y educando en diabetes a todas las niñas y familias que lo necesiten. Ayúdanos a ayudar. Nos adjunta la gráfica de la campaña, el link de Instagram y la página web. Y eso se puede ver ahí. Hola, Pili, yo para Pili. Para que vayan a colaborar. Si no, de todas maneras, lo vamos a tener en nuestro Instagram durante la tardecita. Y para terminar, tenemos aquí otro dato caserita. Dice, hola Isi, Lucho y Charlie. Primero que todo, agradecerles por el gran trabajo que hacen diariamente y por estar presentes en todo este año que ha estado más difícil que cualquiera. Descubrí el programa el año pasado y no saben cómo me ayudaron a sentirme acompañada. Cuando me fui a vivir a trabajar sola, lejos de mi ciudad natal, son bacanes. Soy una caserita penquista y hoy vengo a recomendar un caseridato de ropa de segunda mano. A finales de marzo quedé sin pega producto de la pandemia y ha estado difícil encontrar trabajo de nuevo, pero decidí emprender vendiendo ropa tipo vintage. La cuenta de Instagram se llama @supersonictienda, supersonictienda. Durante la semana iré subiendo las prendas que están a la venta, vestidos, faldas, mom jeans. ¿Qué son los mom jeans? ¿Son jeans para mamás embarazadas? ¿O son jeans para mamás que ya tienen un rollito, porque dieron a luz? Y el rollito se quedó para siempre. Dice, por ahora mi propósito es llegar a más de 100 seguidores antes de inaugurar la tienda. Sé que el caserismo me puede ayudar con eso. Nuevamente, muchas, muchas gracias por formar esta hermosa comunidad. Besitos, besitos, chau, chau. Y que arda la ayuda, nos escribe la Fer Supersonic. Vayan entonces, @supersonictienda, para que busquen ropita de segunda mano que les puede servir mucho. Oye, y nos llegó a última hora aquí un caseridato. Es alguien que está buscando un caseridato. Dice, hola Caserismo Unido, mando este correo porque más que nunca necesito del caserismo. Estoy vendiendo un kit de bordado de Kaonachi del viaje de Chihiro. ¡Wow! Todo esto para costear las cuerdas de mi contrabajo, que salen más de 200 lucas. El kit incluye hilos, bastidor, agujas, tijeras, aparte de una guía con los puntos básicos y próximamente un video guía a solo 7 lucas. Me pueden hablar a mi Instagram, @felofelitofelo. Felo. Si me va bien, pronto haré uno más avanzado de Jiji, el gato de Kiki. Si no puedes comprar, comparte, ¿ah? Y que arda la yuta culia, dice, por supuesto. Así que, oye, qué bueno esto, @felofelitofelo. Me encantó. Quizás voy a comprarme uno para mí. Es muy posible que lo haga, me gusta. Oye, y antes de que ya le demos la bienvenida a la Pili, que ya llegó acá, porque nos pasamos hablando en la primera media hora, no podíamos parar, el tema del Tetris Sudoku fue demasiado, demasiado impactante. Así es que vamos recién entrando con nuestro Caseritas. Dice aquí, esta es la historia de hoy, que está buena también. Dice, hola Isi, Lucho, DJ y Charlie. Qué nervios escribirles por primera vez. Soy una caserita fantasma desde el 2018, cuando mi vida era súper distinta. Vivía con una pareja que siempre se reía de mí por ser una señora con 25 años. Me daba un poco de pudor, así es que vivía mi caserismo piola. Después me separé y mi mundo se derrumbó cuando con dolor tuve que patear a ese pololo e irme de la casa con tanto amor cuidaba. Por esa relación me estaba destruyendo y ya ni sabía quién era. Aquí es donde me encontré con BTS. Puede que sea una tontera, pero de verdad que esos 7 chiquillos coreanos me tomaron de la manita y me dijeron, oye, tú eres más importante que esa relación. Llora, pero abraza este proceso. Hay una canción preciosa que se llama Epiphany. Recuerdo que la escuché un día camino a la pega y me puse a llorar en el metro. Fue como una epifanía real. A la que tengo que amar primero es a mí misma. Les agradezco que quieran entrar al K-pop desde la curiosidad genuina, porque a veces la gente cree que una es ridícula por seguir una boy band cuando ya estamos en los late 20s. Pero pucha, esos chiquillos me han acompañado en todo mi viaje de reconstrucción y estoy mucho mejor que en ese 2018 avergonzada de quién era. Gracias por acompañarme en todo este viaje, caserites, que arda la yuta con BTS de fondo. Está muy bueno eso, así es que, como estamos también conociendo más de BTS, más allá del comercial del Samsung, queremos también saber cuál era como antes de que explotaran en el mundo gringo. Vamos a escuchar esta canción dedicada a nuestra caserita y a todas las caseritas que se han redescubierto a sí mismas en el último tiempo. Esto es Epiphany con BTS. Ya volvemos para hablar de auto boicot con la Pili Valencia.
Yeah.
Empieza por casa. Bienvenide al Jueves de Amor Propio en Caseritas.
Ay, ay, ay. Ya ha llegado el momento de bajar las revoluciones para darle la bienvenida a nuestra Pili Valencia, la psicóloga del Caseritas, ¿eh? La psicóloga del Caserismo Unido, que nos da, ¿no es cierto?, estos consejos tan bacanes. ¿Cómo haya estado, Pili?
Bien, súper bien. Y sí, hola a todos. Feliz de estar acá, inaugurando este mes de noviembre.
Sí, po. Oye, un mes movido para ti también, así es que
super.
Se vienen hartas cosas. Nos vaya a estar contando para que el caserismo también se pueda inscribir y participar de todos los talleres y cosas que tú haces. Sí. Está súper interesante el tema de hoy, que tiene que ver con el autoboicot. Además, porque estamos hablando, siempre uno empieza ya la última parte del año redondeando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que fue? ¿Cuáles son las metas que no logré alcanzar? Y empezando a pensar cuáles son las metas que se vienen. En tiempos difíciles, porque nadie sabe cómo va a ser el 2021, pero igual, uno empieza a plantearse metas. Y entre medio de esas metas también surgen estos momentos de autoboicot. ¿Cómo ves tú, no es cierto, desde tu expertise, qué es lo que significa, por qué lo hacemos y cómo dejar de hacerlo?
Sí, es cierto que hemos tenido un 2020, pero así atómico, nadie nunca ha esperado, nadie pensó que todo esto que estamos viviendo hoy día podía pasar. Entonces también está esa incertidumbre de cómo viene el 2021, pero ya tenemos esta experiencia del 2020, así que también como yo invito a empezar a vivir la vida con esta sensación de incertidumbre, porque en realidad la vida es bastante así. Lo que pasa es que luchamos por mantener como cierto estatus para sentir seguridad. Pero más o menos ya tenemos una experiencia de lo que fue el 2020 sin vacuna, 2021 va a venir más o menos igual, entonces hay que pensar en que la vida no se paró, en que la vida tiene que continuar y es nuestro deber empezar a movernos para lograr nuestros propósitos. Me gusta llamarlo propósitos más que metas, porque metas son individuales. Y propósitos tienen que ver la parte individual, pero también el que le da sentido a la propia vida, el ser. Entonces, para que podamos alcanzar todos esos propósitos, y yo hoy día quiero hablar de los principales bloqueos, como tú le llamas, Isi, esos autoboicoteos que nos hacemos para no lograr lo que queremos ser, hacer y tener. Y quiero partir con una frase que a mí me encanta, que dice que cuando tú te liberas de tus bloqueos internos, que ahora te voy a decir cuáles son, para alcanzar tu propio éxito, la definición que tú tengas de éxito, no la definición de qué es ser exitoso, puedes conseguir ser quien quieres ser, hacer lo que quieres para tener lo que deseas tener. Entonces eso es muy importante de considerar, trabajar en estos bloqueos que hoy día voy a hablar.
Ser, hacer y tener. En ese orden, ser primero, sí. Para hacer.
En ese orden, súper buena pregunta, Isi. Sí, porque sabes que el paradigma antiguo donde vive la gran cantidad de personas, es decir, cuando yo tenga un pololo, voy a ser súper feliz, porque ahí voy a salir, voy a tener una casa, etcétera. En cambio, no pensamos en que cuando yo me convierta en una mujer, en un hombre que me sienta contento, feliz, pleno conmigo mismo, voy a atraer ese ser humano que esté en esa misma sintonía. Y no me voy a arrimar a ese árbol desde la carencia, desde que necesito un pololo para salir a la fiesta, o necesito un marido para tener hijo, o necesito una mujer para, no sé, para verme socialmente, lo que sea. ¿Me explico?
Súper bien, que además tiene que ver también con las cosas que uno encuentra que son buenas o que te dijeron que tenías que hacer, porque también el ejemplo que tú pusiste de para ser feliz tengo que encontrar un pololo, te cagáis, muchas personas piensan así, muchas. Y tiene que ver con también estamos hablando mucho de la infancia, pues las Spice Girls, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál Spice eras tú? Y eso estábamos hablando en la primera media hora. Como que nadie quería ser la Mel B, ¿no es cierto? Porque no te identificaba con su raza.
Exacto. ¿Cachai?
Claro.
Sí.
no te identificabas con su raza, entonces no quería ser ella. Entonces, lo que pasa un poco es parecido, como eres chica y te dicen, los monos animados te dicen que tenés que casarte, tener hijos, claro. La mamá de repente también nos metían esas ideas de que la realización estaba en la maternidad o estaba en el matrimonio, ¿cachai? En la vida en pareja. Entonces, derrumbar esas cosas es un poco lo que hemos hablado en el 2020 contigo, Pili, que tiene que ver con las creencias y todo, pero también, o los bloqueos, ¿no es cierto? Pero es muy difícil, po, es muy difícil.
Sí, es difícil, pero cada vez más hay una mayor cantidad de personas que están dándose cuenta de que poder derribar estos patrones sociales impuestos no nos lleva a la felicidad, porque nos hace buscar un éxito que quizás nuestra alma, nuestro ser, no vino a este mundo. Hay cuántas mujeres que no tienen hijos y que, aunque decidieron muchas no tenerlos, viven con esta sensación de que igual soy rara, porque voy a la reunión social y están todas con niños. Claro. Porque tengo muy, muy arraigado, como bien decías tú, estas creencias que te limitan a tu propio ser. Para tu vida, tener hijos no es, pero sí para la otra, y está bien, mientras no sea siguiendo un patrón como una masa, donde todos van para allá y hay que ir para allá porque el que no va se queda afuera. Y eso es algo que, como decís tú,
aquí se te pasa el tren, porque hace poco también leía eso, como ahora no quiero tener hijos, pero ¿qué pasa si cerca de los 40 sí me dan ganas y ya se pasó la... ¿cachai? Entonces, también tiene que ver con una ansiedad de futuro.
Sí, con una ansiedad de futuro. Y hoy día esa respuesta es fácil, entre comillas. Hace 30 años atrás tú no le podías decir a una mujer, bueno, si no tenés pareja en ese momento, podés tener una espermodonación y vas a poder tener un hijo. Claro. Entonces, igual eso tiene solución. Todo le podemos encontrar una salida. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pensar como nuestra mente nos indica, que es blanco o negro, frío o caliente, que es esta forma de pensar polarizada. Entonces, si te parece, podemos ir a hablar acerca del primer gran bloqueo, que esto se van a sentir muy identificados muchos, que tiene que ver con la autoexigencia. Es un bloqueo ser muy autoexigente. ¿Qué quiero explicarme? Porque es muy bueno exigirse, ¿no? O sea, si yo no me pongo una meta y me trazo un plan para lograrlo, es poco probable que lo alcance.
Claro.
Pero hay que tener cuidado con esto de estar todo el tiempo como retándome, diciéndome, ay, que soy tonta, ay, es que no, yo no, esto es demasiado para mí, y me exijo, y me exijo, y me exijo, y vivo una sensación como de sacrificio, pero también estoy todo el tiempo como castigándome con las palabras que me digo. ¿Me explico?
Eso pasa un montón, claro, uno es muy dura. Como, ay, es que muy soy dura. Tan tonta, es que estoy sacadora de vuelta, ay, es que soy tan mensa.
Exactamente. Sí. Entonces, como tratarte así, desde esa autoexigencia también muy autoimpuesta, hay muchas personas que se van a identificar, porque crecimos en un colegio donde había que cumplir con ciertos estándares, si no, no pasabas de curso, con los papás que tienen como valores de que había que ir muy bien en el colegio. Esas personas se van a identificar mucho con este bloqueo, pero finalmente termina siendo un bloqueo porque caemos en que si no está perfecto, no lo entrego, no lo lanzo, no lo hago, y ese es el principal enemigo. Ahí es donde quiero ir. Es mucho mejor hecho que perfecto, porque la perfección finalmente no existe. Y por otro lado, me estoy bloqueando, porque si yo quiero lanzar un producto y hasta que yo no lo encuentre, que está perfecto, no lo voy a hacer, estoy perdiendo meses valiosísimos de estar ganando dinero, de estar ayudando a otros, porque estoy esperando el momento perfecto que me quede como yo quiero que me quede.
Claro. Es como ese dicho que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Exactamente. es el dicho. Entonces, yo desde que adquirí ese lema, porque yo era muy, muy autoexigente y en algún lugar todavía lo sigo siendo en algunos aspectos, pero me recuerdo en que esto finalmente me termina bloqueando antes de ayudarme. Y ahí es cuando digo, tomo como, yo soy imperfecta y por lo tanto no esperen tampoco perfección de mí. Cuando las personas trabajan, mis clientes trabajan conmigo en el programa, el primer video de bienvenida les estoy diciendo eso, por favor no esperen perfección, a veces empezaremos unos minutos más tarde, a veces habrá una falta de ortografía en el workbook, y bueno, preferí hacerlo, ayudarlo y que puedan tener un material importante que les ayude a que me haya quedado así pasado por todos los sellos de calidad.
Claro. Oye, eso es muy real, sobre todo ahora que estamos en un momento en el que necesitamos reinventarnos muchas y muchos que a lo mejor están sin pega y que tienen, no sé, a lo mejor algo que querían hacer, o a lo mejor al contrario, el 2020 te pegó y te pegó que querías alcanzar tus sueños y te querías lanzarte. Pero es importante también, ay, qué bueno, no ser tan autoexigente, porque finalmente eso termina siendo un bloqueo para lograr tu objetivo. ¿Qué otro tipo de bloqueos tenemos también?
El tema, el segundo gran bloqueo que yo veo mucho en las personas es la sensación de no merecimiento. Y aquí algunos van a sentirse identificados en primera instancia, pero muchos dicen, no, sí, yo siento que merezco. Pero yo quiero llevarlos a una capa más profunda desde tu subconsciente, porque siempre tenemos grabado alguna creencia limitante de yo no merezco. Entonces puede ser por el área de no merezco ser feliz, no merezco ganar este dinero, yo no merezco estar con esta persona que es tan así o asá, yo no merezco que la gente reconozca lo que hago, algo ahí. Y te explico por qué, Isi, porque nosotros en nuestra crianza, nuestros padres y nosotras nos vamos a ver como mamá, vivimos constantemente, sin saber mucho, que reprimiendo ciertos aspectos de nuestros hijos, de que les decimos, Jorge está subiendo un resbalín muy alto, y yo le digo, no, Jorge, cuidado, que te puedes caer, tú no puedes subir tan arriba. Yo, mamá, le pongo el límite porque, bueno, soy la adulta y veo que es muy alto para él, que tiene 6, se puede caer. Pero, ¿qué pasa? Algo interesante, él en su subconsciente puede registrarlo, y esto no va a depender de la mamá, va a depender del sujeto, del niño, en que en realidad yo no soy capaz de hacer escalar tan alto. Entonces eso quedó grabado, listo, se guardó, se archivó, no lo recuerdo más. Pero cuando llega un momento en que yo tengo que ascender en el trabajo, por ejemplo, y tengo que llegar a un puesto más alto, no es que lo recuerde, pero aparece ese archivo del hardware y dice, ojo, tan alto tú no puedes. ¿Sí? Yo no me doy cuenta, pero ahí empieza el freno. Entonces empiezo con los miedos, me viene un dolor de guata, y empieza todo el auto boicot, como lo conocemos, me caigo, me accidento, me enfermo, no sé, cualquier cosa para hacer eso que me está diciendo mi mente, que en realidad tú no mereces subir tan arriba, ¿sí?
Qué interesante lo que dices de que el auto-boicot no solamente tiene la forma de no hacer algo, ¿cachai? O sacar la vuelta para no hacer algo. También tiene que ver con el somatizar, que tiene que ver con el enfermarse, que es cuando a lo mejor no nos damos cuenta de que nos estamos bloqueando, pero nuestro cuerpo, claro, que es un sabio, hay que estarlo escuchando, lo dice por ti, ¿no es cierto?
Totalmente, súper importante eso, Isi, porque tú no sabes la cantidad de personas que yo acompaño mucho a mujeres a empoderarse y a salir al mundo, a ofrecer eso que tienen, ese trabajo, ese emprendimiento, etcétera. Y me pasa mucho que al principio llega, no, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que tengo un hijo, pura excusa, trabajamos las excusas, las sacamos de lado. Y luego, listo, se organizó, consiguió babysitter, se armó un escritorio, le dijo al marido que llegue más temprano, hizo todos los tejemaneje, y empiezo, el lunes empiezo con mi nuevo horario, y el fin de semana el hijo se accidenta y se rompe un pie. Eso, te estoy hablando de una historia real, verídica, que vi la semana pasada. Entonces, ok, tenemos un niño de 6 años que se accidenta, todo eso, pero algo tiene que ver con esa madre, y lo hablábamos en la sesión, yo le decía como, tiene que ver con tu hijo, se accidentó, fue un accidente, está bien, yo no voy a decir que ella lo planeó, Pero hay una parte, como es mamá e hijo están fusionados emocionalmente, que era tan fuerte en ella el miedo de partir, que aparece este accidente por delante, que la retrasa 3 semanas más porque hay que llevar al niño, hay que operarlo, hay que hacer las curaciones, etcétera, etcétera. El niño está con todos sus temas emocionales por lo que vivió, y ya no puedo partir la semana como yo pensaba, como avión. Ese es un caso real de autoboicot inconscientemente.
¿Y qué recomendarías tú, ponte tú, cuando uno se encuentra con estos boicots o estos bloqueos que a lo mejor tú no puedes ver? Pues yo siento que quizás a todos nos ha pasado eso, como de ya, mañana sí empiezo y justo pasó algo que no tiene que ver conmigo, pero no lo puedo hacer. ¿Eh?
Exacto, exactamente. Y eso es como uno de nuestros preferidos, porque desde ahí, ¿qué pasa? Yo me siento víctima. No tiene que ver conmigo, como decís tú. Entonces yo no me tengo que hacer cargo, pucha, listo, se paró el tema un mes. Pero si yo vivo desde la conciencia, desde alcanzar mi máximo potencial, de desarrollar todas mis habilidades, puedo estar en condiciones de decir, sí, fue un accidente, qué pena, mi hijo, todo lo que se siente como una mamá, pero también pensar en algo me está queriendo decir esta experiencia. Los accidentes, las enfermedades, los síntomas crónicos o de una sola vez, los robos, todo me está queriendo decir algo, porque la vida te sucede a ti. No pasa la vida por ti, la vida la vas creando tú, de una manera consciente o inconsciente. Y como soy creadora de mi vida, mucho mejor hacerlo de una manera consciente. Entonces, para responder tu pregunta, Isi, lo primero que te diría es, cada vez que me suceda algo, vivirla, patalearla y todo lo demás, pero no dejarme de preguntar, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Hay algo ahí que yo estoy tapando o estoy haciéndome la loca porque algo me está costando? Y puede aparecer una interesante respuesta.
Oye, hay artes caserites que están en nuestro Twitter que dicen, por ejemplo, Nico dice, el autoboicot me pasó en matemáticas, ¿y cómo se puede producir la reprogramación? ¿Cómo me reprogramo? Pregunta. ¿Ah? Para empezar a soltar estos bloqueos, o tenemos más formas de bloqueo que podríamos...
Sí, la última, la tercera... estamos hablando primero la autoexigencia, el segundo el no merecimiento, y el tercero, que es también un must, es la culpabilidad. Sentirse culpable por lo que has hecho, te mandaste una cagada, chocaste, fuiste infiel, ya, bla, 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 pero también por lo que no has hecho. Lo que es que yo debería, es que no fui capaz, que no le dije, es que no sé qué. Y por último, las culpabilidades que no existen. Por ejemplo, se murió mi amigo en un accidente y me siento culpable porque yo ese día yo caché que algo le podía haber pasado. ¿Por qué no lo llamé? ¿Por qué no lo fui a buscar y no le dije que se viniera? Y empiezo como a armar una historia que ya no existe, y vivo con una sensación de culpa. O tengo una amiga, que somos amigas hace miles de años, pero yo empecé a crecer, a avanzar, estoy en otra onda, siento culpa porque me llama y yo no quiero responderle el llamado, no quiero juntarme con ella porque es repetitiva, porque, y siento culpas. Todas esas culpas, de donde vengan, me las empiezo a echar hacia adentro, no las trabajo y por lo tanto no me perdono. Y como no me perdono, todo el tiempo tengo esta sensación de nuevo, no merecimiento, que no soy capaz de eso, no debería, y me reprimo, me autoboicoteo.
Pasa harto eso con los hijos, ¿no? Con las mamás que tienen que dejar a los hijos para poder ir a trabajar, porque además las mujeres tenemos en este sistema neoliberal terrible en el que estamos viviendo, esta dicotomía entre trabajar y criar, y qué pasa si voy a trabajar y dejo a mi hijo al cuidado de otras personas, entonces me siento culpable y finalmente no puedo disfrutar ni la crianza ni mi trabajo, ¿cachai? Entonces, exacto, el sentimiento de culpabilidad es grande, po.
Es súper grande, qué buen ejemplo diste, sí, porque es súper grande, qué mamá no hemos pasado por esa sensación. Yo con 3 hijos la viví muchísimos años, pero lo que fui aprendiendo a lo largo de mi experiencia y acompañar a otras personas es tratarme con amor a mí misma primero, en que, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Estoy yendo a trabajar para escapar de ser mamá? Lo más probable es que me diga que no. Si estoy yendo a trabajar porque me gusta, me encanta, o porque necesito el dinero, por esas razones, es lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Pero también soy mamá y me encanta ese rol. Entonces, ¿cómo hago para poder unificar en que cuando estoy, estoy? Estar más presente, más pendiente. Si estoy con mi hijo, apagar el celular y jugar con él, o cocinarle, o comer juntos y mirarlo a los ojos y hablar con él. Estar para él. Cuando él me necesita, cuando se cayó y le duele la guatita, estoy ahí con él. Pero cuando me toca mi rol de trabajar, me voy a trabajar y me voy a trabajar tranquila si siento que lo estoy dejando en buenas manos. Entonces también es importante hacer eso y sacarme las culpas y poder dar lo mejor de mí en cada rol, porque si no, estoy trabajando y estoy todo el rato pensando que debería estar allá, y cuando estoy acá con mi hijo, estoy todo el rato pensando lo que no estoy haciendo en el trabajo. Entonces no vivo ni allá ni acá y no soy feliz. Y si no soy feliz, mi hijo tampoco es feliz.
Oye, esto es muy real. Eso es muy, 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 muy real, que estamos muy conectadas con nuestros hijos y que desde ahí está el, ¿cómo se llama? Hay veces que una mamá feliz inmediatamente hace un hijo feliz, más que una mamá preocupándose de que su hijo sea feliz, ¿cachai?
Exacto, totalmente, sí. El ejemplo, la sensación y la emoción que sienten.
Sí, pues, tal cual. Oye, Pili, bueno, ¿y qué hacemos con los bloqueos? Pues, ¿qué hacemos con el autoboicot? Ayúdanos, porque el Caserismo Unido, mira, aquí está la Caro Pérez, que dice que este tema le toma un montón, el Leonardo, que dice que el tema le toma un montón, por ahí toda la Valentina también dice lo mismo, están todos así como, ¡ah, me toma el tema!
Bueno, lo principal, y sí, siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, ¿cuál es el primer paso para cambiar? Ser consciente, darme cuenta. Vivir una vida de conciencia hace una gran diferencia de vivir una vida automática, sin pensar, sin cuestionamientos. Entonces, darme cuenta de que si hay algo que no me está resultando por segunda o por tercera, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Y no preguntarme qué estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto no funcione? ¿Será que no es por ahí? ¿Será que tengo tanto miedo? ¿Será que estoy...? El miedo al futuro, por ejemplo, es súper clásico, que hace que las personas no quieran avanzar, entonces empiezan en el autoboicot. Entonces, como, y si, y sabes que hay una mujer que yo admiro mucho, Marianne Williamson, que es una conferencista estadounidense, que ella dice, los seres humanos no le tenemos a fracasar, le tenemos al éxito, a brillar, a que nos vaya muy bien. ¿Qué hago yo si me hago muy famosa o vendo tantas cantidades de esto? No voy a dar abasto, no voy a tener stock, no voy a poder, entonces mejor de a uno, de a dos, de a tres, lo que yo puedo manejar. Entonces, ese miedo al éxito es muy, muy fuerte, es más fuerte que el fracaso. Entonces, si realmente... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque todos somos exitosos, todos podemos, todos tenemos ese gran potencial. Entonces, no es menor, o sea, no es casualidad que tengamos miedo al éxito, porque realmente si te conectas con quién eres y vives conscientemente, es muy probable que logres todo lo que quieres lograr.
O a lo mejor ese no es ser exitoso.
Exactamente, ¿sí? Eso ya
es. Una persona conectada con sí misma, que sabe quién es, que actúa en ese conocimiento, coherencia. En esa conciencia, en esa coherencia, ¿cachai? Eso es el éxito. Y me parece que es muy importante también recordar nuevamente el orden que diste de los factores al principio, que es ser, tener y hacer. Súper importante. Y eso es lo que estáis diciendo ahora, ser. Ser consciente es el primer paso.
Ser consciente siempre es el primer paso. El segundo paso es cuando ya sé, ya, tengo ahí un síntoma, siempre me duele la guata y que me impide ir, no sé qué, o llamar, o hacer lo que... Si ya lo descubrí, reprogramarlo. Y esto es, que lo hablamos cuando hablamos creencia limitante, es como, tengo esta orden en mi subconsciente, ya di el ejemplo hace poquito de mi hijo, de subirse al rafalín, tengo esta orden grabada, ya me di cuenta que la tengo, entonces ahora doy una contraorden y la repito miles de veces, y ahí sirven las declaraciones, sirven las afirmaciones, sirve la repetición, puedes hacer tapping, si no conoces esa técnica, búscala en YouTube, hay un montón de videos de tapping,
tuvimos una experta en tapping.
¿Viste? Fue el día que también vine, yo creo, sí, que estaban no hablando de tapping, ¿verdad? Sí. Creo que fue el mes pasado, o si no fue en septiembre, sí. Y entonces, usar una herramienta para reprogramar, y también, por supuesto, pedir ayuda. Un terapeuta, experto que te ayude, vas a ir mucho más rápido es una inversión la que vas a hacer, porque vas a ir mucho más rápido de lo que puedes hacer tú en ensayo y error, buscando encontrar esa forma. Y por último, la última recomendación es como comenzar a conectar con el automerecimiento, con el merecimiento, y sacarse las culpas. Y de eso, de todo el tema de la culpa, cómo salir de la culpa, cómo perdonar, voy a estar hablando en el entrenamiento gratuito que voy a hacer a partir de la próxima semana.
Oye, hablemos de este entrenamiento gratuito, Pili, que, sí, que me gusta que así vamos redondeando este tema, que lo encuentro realmente... Mira, llegó más gente tomada por el tema. Saludos al Seba, a la Lisette, a la Vale Valquiria, a la Javi, están todos iguales, anotando datos, ¿cachai? Para poder como soltar los bloqueos. Tenemos aquí entonces, dice, entrenamiento online gratuito, sé protagonista de tu vida, trabaja en ti para sanar, lograr seguridad y confianza en tu vida y cumplir todos tus sueños. Esto es noviembre 12, 14, 16 y 18, es como una semana entera, ¿o no?
Exacto, son 4 días... de clase gratuita, y son clases experienciales porque vamos a hacer ejercicios ahí en vivo conmigo. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Ya hay más de 1800 personas que están inscritas, así es que todavía tienen la opción de hacerlo. Si no pueden asistir ese día en vivo, va a existir la posibilidad de ver la grabación del video por 2 días. Entonces es un mega evento. Quise terminar este 2020 con la posibilidad de ayudar a muchísimas personas a conectar consigo mismos, a reprogramarse para que puedan lograr sus sueños. Y al finalizar el último día, voy a abrir las puertas para que las personas se puedan inscribir en el programa Sé Protagonista de tu Vida, que es mi programa premium exclusivo para poder trabajar conmigo directamente, y yo te puedo acompañar en todo este camino de la mano juntos.
Me encanta, qué bacán, qué bacán. Así que Caserismo Unido, ya saben, si quieren se pueden inscribir en el entrenamiento de la Pili Valencia. Pueden encontrar más información en pilivalencia.com. Les vamos a pasar el por supuesto el link si es que quieren hacerlo, y vayan a seguirla en sus redes sociales, arroba Pili Valencia, V corta al final, para que la encuentren en Instagram. Yo sé que muchos caserites van a estar ahí anotando, porque están todos así, cuático, necesito desbloquear.
Ahí, justo en la biografía, en ese link, también pueden ingresar directamente a inscribirse, en la biografía de Instagram. Ahí. Así que apretan ese botón, dejan su correo, y les llega toda la información, les llegan los links para las clases, porque todo esto va a ser dentro de una plataforma, no va a ser por live en Instagram, así que hay que estar inscrito para poder participar.
Perfecto. Ya pues, Pili, muchas ya, gracias linda. Por venir a compartirnos tu sabiduría y hacernos entrar en conciencia. Ser, tener y hacer gracias. Es lo que hay que hacer.
Exactamente, qué bueno, me encantó, te lo aprendiste súper.
Me lo aprendí.
Un besito grande.
Un besito, Pili. Oye, para terminar, lo vamos a hacer con una canción que eligió Luchito DJ, que queda perfecta. Esto es Javiera Mena con Espejo. Nos encontramos mañana para darle así hardcore al viernes de desmadre junto a Chofi Love. Que tengan una bonita tarde, Caserismo Unido. Besitos, besitos. Chau, chau.
Llegaste a la gran Baby.
La diosa nomás caserite, que nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora y en el mismo canal, en Sube la Radio.